Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
La audacia es, según la definición de la Real Academia Española, la capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Y aunque ya sabemos que las palabras hacen trampa, es imprescindible un marco que dé entidad a aquello que se expresa. Desde estos micrófonos y como expresión de una voluntad colectiva que nos antecede y nos excede, procuramos que esa osadía se exprese en ideas capaces de forzar lo nuevo, tomando lo mejor de herencias que abrevan ya en lo ancestral, ya en el saber, ya en lo político. Esta manera de encarar semejante atrevimiento nunca deja de tener la forma de una apuesta, porque nunca lo malo conocido es mejor que lo bueno por conocer, porque el proyecto de la emancipación y la igualdad jamás tuvo un cuerpo consistente y real, y entonces la única salida es pensarlo, es hacerlo, y siempre es tarde, pero nunca nos han vencido. En esta casa con parlantes aprendimos una forma de expresar esa inquietud a partir de una fórmula química que se expresa con el poder del eslogan "sin aire no hay fuego", y en Después de la Deriva esta noche tomamos aire y soplamos, porque no todo puede ser lo mismo, porque no podemos dejar de que se sostenga cualquier cosa. A metros de este estudio, en un bar que puede ser tanto escenario como trinchera, otros colectivos se preguntan acerca de la audacia y llaman, según su propia definición, a romper la trampa del "es lo que hay", desde una postal con un Néstor Kirchner llorando una lágrima celeste. Para nosotras, para nosotros, toda foto, todo emblema, todo liderazgo encarna un cepo que justamente obtura el horizonte. Pero si además esa figura es la de un expresidente que llegó para institucionalizar el desmadre 2001ero, para reponer al Estado capitalista y represor, para encarnar, en el mejor de los casos, un desarrollismo tenue que no objetó ninguno de los resortes de la dependencia, nos resultó al menos sorprendente. Seguramente la tribu es amplia como para albergar esa postura más masiva, dócil e instaurada, y también las desmesuras que balbuceamos al querer plasmar lo que soñamos, lo que tratamos de hacer, lo que hay que parir contra viento y marea, pero que le da sentido usar estas lenguas y poner estos cuerpos con la satisfacción de estar intentando aquello que no repite las parodias del posibilismo y la dominación.
Somos los nadies, los iguales.
...21:07, empezando el capítulo 223 de Después de la Deriva acá en la tribu. Estoy con Guille Folguera, querido compañero de este programa.
Volvimos
al aire, estuvimos haciendo el programa grabado en la pandemia y un poco más. Y bueno, y hoy nos recibe la tribu abierta, con actividades, con un espacio, me parece, para debatir, para debatirnos, para pensarnos. Quería arrancar este programa de Después de la Deriva, esta nueva temporada en curso, en principio saludando a Raúl Cerdeiras, querido compañero, miembro fundador de este colectivo que sigue al aire. Estuvo con unos achaques de salud, está mejor, recuperándose en su casa. Queríamos saludarlo a él, a su familia. Lo queremos mucho y lo valoramos, ya lo vamos a tener acá seguramente rezongando con nosotros. ¿Vos, Guille, cómo andás?
Yo ando bien, con muchas situaciones y muchas preguntas en relación también con la editorial que leíste, así que transitaremos este programa deambulando, ¿no? Algunas de estas preguntas.
Sí, a mí me parece que es interesante pensarlo y aprovecharte también a vos, Guille, porque has estado en un lugar donde justamente la idea de la audacia se encarna fuertemente. Guille Folguera estuvo durante 2 meses trabajando y conociendo la experiencia de la Unitierra en Oaxaca, y nos parece que ese espacio construido contra viento y marea, como decíamos también en el editorial, es una buena expresión de las cosas que podemos intentar hacer cuando realmente queremos ponernos audaces, ¿no?
Tal cual. Por un lado, las preguntas en torno a la audacia y preguntas que efectivamente están muy distantes de esa realidad naturalizada que se nos presenta cotidianamente acá. Por otro lado, también los límites, ¿no? Yo ahí también voy a ser, a medida que avancemos, franco respecto a algunos límites de un proyecto autonomista que también está chocando en el caso de México con un programa posibilista por parte de este gobierno de turno en particular, que en lo personal, y hablando también con compañeros y compañeras allá, recuerdan en mucho la Argentina del 2003 de acá. O sea, yo diría, casi sin titubear, que México está pasando con un proceso de promesas muy parecidas a las que tuvimos después del 2001, a pesar de que no vienen de una de un escenario disruptivo como el que se dio acá en el 2021, ¿no?
Uh-huh. En el 2001, decías.
En el 2001, sí.
Sí, obviamente hay algunas coincidencias, algunos ecos, pero justamente pensábamos que la palabra o la idea de la audacia es una palabra fuerte, que nos convida a ver qué límites podemos forzar con eso, y obviamente no lo hacemos desde un lugar de creer que a 40 años de la guerra de Malvinas de que seguimos ganando, digamos, todo lo contrario, estamos muy complicados porque ese horizonte que tenemos que construir no aparece muy nítido, ciertamente. Pero bueno, creemos que justamente invocar a la audacia sería intentar pensar y hacer otras cosas diferentes, ¿no? A lo dado, justamente.
Tal cual. Una audacia, además, que se pregunta cuáles son los nortes más allá de los partidos, ¿no? O sea, lo que sostiene o lo que parece sostener a nuestros gobiernos progresistas es ciertos mapas electorales y cierta oposición. La pregunta es, ¿qué se está haciendo tan diferente a esa misma oposición de la cual se pregona? Yo en particular, Sergio, yo me focalizo mucho en los temas socioambientales que tienen que ver desde el habitar el territorio, la alimentación, elementos tan básicos como el agua, la tierra y el aire. En ese sentido, los programas que se han puesto en toda América Latina, y en ese sentido los gobiernos kirchneristas no han sido la excepción, han reproducido exactamente lo que puede hacer un gobierno neoliberal. Duele mucho plantearlo en esos términos, y a veces se nos plantean, bueno, pero un gobierno neoliberal hubiera estatizado YPF. Habrá que ver si un gobierno neoliberal hubiera estatizado YPF o lo hubiera dejado como Repsol, pero el gobierno de Macri no anunció el trigo, por ejemplo, HB4. Y los transgénicos entraron con Lula. Entonces habrá que pensar hasta qué punto este posibilismo que vos planteas al comienzo no nos ha puesto un cerrojo, como planteabas, de una fuerte naturalización de gran parte de lo que ha sido el programa de la derecha tradicional, que simplemente se plantea una alternancia respecto a algunas cuestiones de segundo rango.
Mm-hmm. Sí, acá se da siempre un debate interesante que nos pasa a nosotros cuando discutimos con compañeras y compañeros con respecto a lo que son los formatos o los moldes sobre los que nos queremos desplegar, y sucede en el terreno político o partidario y también en el terreno sindical, ¿no? Donde de repente parece que estamos los más las y los más piolas de todos, y entonces vamos para adelante, y sin embargo hay algo que, por más que haya compañeros y compañeras lúcidos, luchadores, y con un montón de atributos, no sé si es el formato, digamos, que está impuesto, ese molde de lo instituido, que impide desplegarse y que nos va convirtiendo cada vez más en parte de la misma maquinaria esa tan tremenda que nos devora. Y bueno, ahí tenemos un debate pendiente de ver cómo construimos esas otras cosas y realmente podemos darnos el lujo de sentirnos audaces frente a eso, ¿no?
Tal cual. Sí, en México me topé con una... Estuve en particular en Oaxaca, pude visitar varias de las comunidades que están dentro del propio estado de Oaxaca, que son comunidades autónomas que tienen una especie de doble comando, por un lado comunitario, por otro lado municipal, con lo cual ofrece una novedad muy marcada respecto a los propios mapas locales de acá de Argentina. También una presencia de pueblos originarios mucho más, no solo visibilizada, sino también empoderada en cuanto a las decisiones. Y sin embargo, en muchas de las experiencias que vi, los límites, ¿no? De vuelta, ¿no? En particular, una experiencia que me impresionó mucho fue en Capulalpan, que queda algunas horas de Oaxaca, una comunidad hermosa que está en medio de las montañas, ese sistema de sierras que está cercano a Oaxaca, pero largo en tiempo, donde estaban luchando contra una megaminera canadiense, y la política pública no les impedía esa toma de decisiones. Entonces también yo creo que hay una manera de interpelarnos con vistas a lo que fue el 2001 y con vistas a muchas de las banderas que tendremos que recuperar, cuáles son los alcances y cómo es este tomarlo todo que de alguna manera no fue vedado, ¿no?
Y los límites de lo posible, ¿no? Que de algún modo esa limitación de lo posible dialoga fuertemente con la idea de la audacia, porque si cada vez ese borde se va corriendo cada vez más, y un poco lo que decíamos, ¿no? Si se lo atribuimos siempre a la derecha, a las fuerzas opositoras, pero de algún modo en esa dinámica es un baile de a dos, ¿no? Si uno va entregando esas pequeñas porciones de autonomía para construir otra cosa, terminás bailando al ritmo del otro. Vos originalmente cuando caes en la Universidad de la Tierra, ¿qué es lo primero que te sorprende? Y en tal caso, si ese formato formador y educativo te parece un formato posible para explorar, digamos.
Por empezar, me sorprende un lugar institucional que tiene las puertas abiertas a la comunidad. Yo creo que ahí nos hemos acostumbrado a universidades cerradas a la comunidad de manera creciente, y con esto no quiero idealizar la historia de Argentina, ni mucho menos, pero las universidades nacionales de nuestro país se han encargado de excluir a las comunidades. Acá reconocí una Unitierra que tenía el propósito y la cercanía con una comunidad que además alternaba saberes que podemos entender como académicos o profesionales con saberes de otro tipo. Entonces, desde un curso de vasija hasta una reunión de mujeres de pueblos indígenas, pasando por discusiones en torno a saber morir y saber vivir, un seminario que estuve muy impactante. Y entonces se entremezcla también la pregunta respecto a nuestras instituciones, con un Estado como el mexicano, que también tiene una historia como la Argentina, llena de contradicciones, y un Estado muy fuerte, muy fuerte. De hecho, la Unitierra, hasta donde se recibe fondos estatales, y será en esas contradicciones que se deambula. Y que a propósito, quiero mandarle un fuerte abrazo también al recuerdo de Gustavo Esteva, que falleció, el emblema de la Unitierra, y de hecho se enfermó en el momento en el cual estaba allá y falleció una vez que yo estuve en Argentina. Así que un abrazo grande también a los compañeros y compañeras que tienen la tarea dura de, no de reemplazarlo, pero sí de poner en presencia su imagen y su línea tan fuerte que fue. Así que yo creo que en lo personal me interpeló mucho, en un contexto donde además la pandemia dejó imágenes locales, ¿no? Las universidades cerradas a la comunidad como que se dieron, fue muy impresionante en Argentina. Una comunidad universitaria que decidió solo moverse frente a grandes subsidios, y lo hizo de manera, a mis ojos, absolutamente bochornosa, con pulsiones de ciertos grupos, pero en general lejos de los intereses de las comunidades, y con situaciones muy particulares. Yo, de hecho, vos, Sergio, viví cerca de la Facultad de Agronomía, que directamente decidió cerrar sus grandes parques a la comunidad que también deambula y necesitaba esos espacios verdes. Así que todas esas contradicciones a la vez, ¿no? Contradicciones de instituciones que por un lado se presentan públicas y cada vez están cada vez más cerradas, y cuerpos que hablan en nombre de la verdad y cada vez se mueven más al mejor postor.
Hace poco menos de un mes hicimos ese programa recordando a Gustavo Esteva, que fue muy, muy impresionante, y rescatábamos algunas de las cosas que hemos charlado con él y también cosas que andan dando vueltas de él por YouTube y demás. Y él explicaba como el espíritu de la Unitierra, diciendo, bueno, yo no... para enseñarles a la gente a hacer mapas, lo pongo a trabajar con un cartógrafo, digamos, hay como una cosa ahí del hacer muy inmediato, del mismo modo que él decía, ¿cómo hago que las comunidades tengan sus abogados para defender territorios? Y sí, bueno, eso llevando a la gente al lugar correcto en un año, o sea, no hace falta que cursen 20 años de facultad, como una idea de una resolución muy concreta en un mundo que se nos viene encima, ¿no?
Exacto. Exacto, y eso fue muy palpable, inclusive lo escuché en boca del propio Gustavo y también de compañeros y compañeras que fui conociendo en esos días, no solo reconocer la defensa de las comunidades frente a esto, ya lo llaman megaproyectos, ¿no? Que en Argentina estamos hasta las narices, que pueden ser desde la mega minería, offshore, mega factoría de cerdo, transgénicos, litio, pinos eucalipto, etcétera, de salmón, etcétera, etcétera. Sino también reconocer que las propias comunidades ya están en marcha. Y acá cabe, y acá lo pongo en juego con tu propia editorial, Sergio, la pregunta en torno a la audacia. Una, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí más me ha impresionado, acá nos vamos a ganar un par de amigos más también, es el modo en el cual se ha intentado de muchos sectores, por ejemplo, plantear algo que había nacido como revolucionario, como puede ser la agroecología, plantearla en términos de convivencia con los agronegocios. Ha habido un esfuerzo notable de sectores, pero no solo de las multinacionales como Bayer y Syngenta, que de hecho lo han hecho explícito, sino inclusive de muchos compañeros y compañeras que, cayendo del posibilismo, han dicho, bueno, quizás es el momento de ocupar esos márgenes ofrecidos por el poder y dejar en el centro estratégicamente a las multinacionales y a ciertos estados provinciales y nacionales para después avanzar una falacia que sabemos que no se cumple ni hoy ni mañana en esos términos, y que esa convivencia no es ni fáctica ni teórica en ningún sentido.
Bueno, de hecho hay un modelo que muchas veces se esgrime, que es el modelo brasileño, ¿no? Donde convive el Ministerio de Agricultura formal y el otro Ministerio de la Agricultura Familiar, supuestamente pudiendo sostener los dos modelos al mismo tiempo, ¿no?
Exactamente. Que en Argentina tiene nombres, ¿no? De vuelta, a mí me han hablado muy bien de Cerdá, ocupando la cartera, como le dicen, de agroecología, que es una cartera que no tiene financiamiento. Es muy interesante que la agroecología hoy no tenga financiamiento del Estado. Es todo un posicionamiento que los propios agentes de agroecología defiende, pero francamente lo que, mientras tanto, se le está mandando enormes recursos a los grandes terratenientes, mediante diferentes formas, digo. Así que efectivamente esta convivencia, que de hecho se está dando en Argentina, reproduce muchos de los esquemas regionales conocidos, y no parece hoy por hoy poner en tensión ambos modelos, ¿no?
Uh-huh. Y pensaba, Si digamos, estos modelos que se conjugan para intentar que entre todo en la misma bolsa, en nombre de, no se sabe muy bien de qué, en verdad, si están pensando también un país, un continente, un territorio donde la zona de sacrificio sea parte de ese mapa, ¿no? Y me venía a cuento las imágenes muy potentes del Encanto de la Mosca, la película de Lucía Lewis-Bilski que vos entrevistaste aquí en Después de la Deriva, y la imagen de lo que es salvar en Puerto Madryn. De algún modo es la convivencia forzada y terrible y dramática de una empresa muy exitosa que da de comer a mucha gente de allí, y la convivencia con una contaminación galopante, con muerte, con enfermedad, con... bueno, ahí hay un debate. O sea, la película me parece que el gran logro que tiene es mostrar esas dos caras conviviendo aparentemente en armonía, pero que no cierra por ningún lado tampoco esa fórmula, ¿no?
Tal cual, y siempre bajo un proceso de invisibilización, ¿no? Y que por supuesto trasciende signos gubernamentales. Yo vi toda la película de Lucía con la certeza de que podría haber sido, por ejemplo, perfectamente la fábrica Porta Hermanos al sur de la ciudad de Córdoba, perfectamente podría haber sido cualquier proyecto de, por ejemplo, forestal, que fue tan importante en los incendios en Corrientes, y que terminado los incendios en Corrientes, Capitanich, desde el Chaco, de un partido supuestamente opuesto, anunció la expansión de las forestales en el Chaco. Digo, un proceso, como plantea Sergio, de invisibilización absoluto, de no reconocimiento de los efectos que genera, y yo creo que lo que me impresiona más es sin un posicionamiento claro respecto al futuro. Ni Aluar, ni Porta, ni las forestales, ni ninguno de los procesos extractivistas involucran hoy en Argentina la pregunta en torno a un futuro, no a 20 años, a 4. Digo, Argentina hoy se deambula con un país que no puede proyectarse al 2025. Y yo creo que ahí está el mayor triunfo de un modelo que se presenta, por un lado, como natural, como indiscutible, con compañeros y compañeras, en muchos casos queridos y queridas, que están ahí siguiendo esas filas, pero que no pueden garantizar qué va a pasar de acá a 2-3 años.
Uh-huh. Sí, es bien dramático. Y me decías que en México, volviendo un poco a tu vivencia en la Unitierra, esa tensión aparece claramente, aunque tal vez las comunidades, a partir del espejo de lo que es el zapatismo, seguramente como un foco de resistencia y de construcción, pero también a partir de espacios como la propia Unitierra, encuentran un lugar de donde encontrarse, dialogar, resistir, es más fecundo en ese sentido.
Yo creo que es bien al estilo mexicano, es muy dramático, ¿no? De hecho, bueno, México tiene un proceso de desigualdad social brutalmente igual que Argentina, eso se ve. Todo el proceso narco está mucho más avanzado que acá. Yo creo que estamos en vías, ojalá me equivoque, a lo que es el proceso mexicano, pero me contaban, por ejemplo, en un par de comunidades que estuve, que todo el proceso narco se acopló fuertemente al extractivista, obviamente. Entonces tenés por un lado narcos que invierten en extractivismo, como no podía ser de otra manera, y por otro lado narcos que actúan como fuerzas de choque de extractivismo, que de hecho en el caso local también, de hecho actúa así, porque todo el vínculo entre empresarios, sindicalismo Barras Bravas también de alguna manera ofrecen triángulos parecidos. Entonces, y la barra independiente te puede actuar tanto como fuerza de choque de un partido sindical como de un proceso de empresarios para defender cierto proyecto en la cordillera. Entonces, yo creo que hay similitudes, yo creo que indicios de un proceso autonomista mucho más marcado, al menos en el caso de Oaxaca, que además, como me plantearon de diferentes maneras, se pone en diálogo retroactivo con el propio proyecto zapatista. Entonces yo creo que ahí se da un proceso sinérgico que de hecho los propios oaxaqueños y oaxaqueñas se enorgullecen y plantean un poco, Marcos toma el modelo de Oaxaca para mucho de lo que hace. Eso no está en Argentina. Creo que no hemos podido pasar en Argentina a un proceso de ofensiva, sino que estamos todavía tratando de defender y bloquear proyectos extractivistas que me dan la sensación que vamos a tener que poner una mirada estrábiga para poder efectivamente avanzar hacia proyectos positivos de vida, ¿no?
Estamos en Después de la Deriva, capítulo 223, charlando acá con Guille Folguera. Vamos a ir a una canción, recién citabas a Marcos, en ese momento todavía se lo conocía como Marcos, ahora es el Sub Galeano, pero la canción se llama El Sub, lo hace La Dignidad Rebelde, y nos vamos a ir con esto para la tanda.
¿Está bien? La gabardina. Listo.
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros nada.
¿Está bien? La gabardina.
Listo. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos todos. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos.
Después de la deriva.
...21:33 de la noche, capítulo 223 de Después de la Deriva aquí en La Tribu. Vamos a arrancar este segundo bloque compartiendo unos audios bien interesantes que nos manda la compañera Wanda Janowski. Es una compañera que es docente universitaria en la carrera de Ciencias Políticas, pero además ha trabajado en salud mental comunitaria, integra la comunidad de consumo Alimenta y el colectivo agroecológico del Río Negro, que integra familias campesinas, consumidoras organizadas y algunas instituciones, y este año decidió que iba a salir a recorrer experiencias territoriales de organización colectiva que tienen que ver con el acceso a la tierra, con el agua, con el hábitat, con el alimento. Anda por Córdoba, va a seguir por Jujuy, Salta, Tucumán y alguna región de Santiago del Estero. Ha tenido la enorme gentileza de sumarnos a esta patriada, de conocer algunas de estas experiencias y de algún modo para seguir dialogando con el eslogan de esta noche aquí en Después de la Deriva, mostrarnos a ver de qué está hecha la audacia, digamos. Tal vez la audacia no sea votar a algún dirigente simpático, sino construir en territorio o mostrar otras maneras de organizarse. Vamos a compartir el primero de los audios de Wanda Janowski. Le agradecemos obviamente por esta colaboración, por ser parte de Después de la Deriva y encontrar en este programa de La Tribu la posibilidad de contar en qué anda.
Las entrevistas intentan acercarnos a diversas experiencias colectivas territoriales que de distintas formas están creando aquí y ahora alternativas a los que nos propone el sistema hegemónico. Conocer de qué manera, en distintas geografías, con distintas historias y genealogías, se está pensando y actuando en colectivo, en prácticas de cuidado de lo común, incluyendo en ese común a todos los seres, a la tierra misma, entendiendo la política como la organización de los pueblos para la producción y reproducción de los recursos necesarios para una vida digna, desde principios de autonomía y libertad. El plan es visitar comunidades de las llamadas neorurales, comunidades indígenas, cooperativas de la agricultura familiar y movimientos campesinos. Distintas maneras de vivir lo colectivo. El propósito de las entrevistas es conocer las experiencias, aprender de ellas, acercarnos un poquito a cómo lo hacen, para inspirarnos y sumar herramientas para nuestro propio caminar, en la certeza de que solo en colectivo podremos afrontar los desafíos que la crisis civilizatoria y climática nos presentan.
Pueblo Mampa es un proyecto comunitario, es también una asociación civil que se gestó en el año 2013, en las cercanías de Villa María, provincia de Córdoba, en el sur de la provincia de Córdoba, a orillas del río Tercero, y como principal propósito, objetivo, fue habitar el monte, el territorio, es lo que viene siendo, con una premisa comunitaria, o sea, con una práctica colectiva, con una búsqueda de un ejercicio de soberanía, de autosuficiencia, siempre en grupo. La idea siempre ha sido compartir hábitos esenciales de la vida que nos lleven a la soberanía, que nos lleven a la autosuficiencia, que nos lleven a reconocer el territorio que habitamos y hacerlo en comunidad, en grupo. Bueno, y la actividad principal de Pueblo Mampa como como colectivo, como asociación civil, y que después, bueno, fuimos desplegando también las personas que habitamos la comunidad, es la preservación del monte, la preservación del bosque nativo de esta región que habitamos, que es espinal chaqueño, que llega casi al límite con el bosque pampeano, estamos justo como en ese umbral, y es una zona donde el monte, el bosque, está casi en extinción. En medio de... es una zona donde hay mucha producción agrícola, principalmente tambera, y bueno, y hay mucha soja y mucho maní en esta región. Entonces, bueno, la deforestación ha sido muy grande en los últimos años. Esa es la principal actividad, es lo que ha convocado por ahí el colectivo, hacer alguna práctica de preservación de monte. Y eso nos fue llevando en distintas etapas a distintos tipos de actividades. Porque, bueno, fue todo un descubrir, un conocer qué se podía hacer y ir desarrollándolas en el tiempo. Hay dos tareas ahí principales. Una es la preservación de lo que está y la otra es la regeneración de lo que necesita ser regenerado. Y se hace regeneración de suelo mediante cultivos agroecológicos y bueno, un diseño permacultural y regenerativo, donde se contemplan, por ejemplo, áreas buffer, donde se hacen pasturas naturales y se siembran árboles de monte para hacer contención del otro contexto, que es el desmontado, digamos, el que le sigue, y se diseñan corredores biológicos para que pueda haber interacción entre las especies que habitan el monte, entre los reinos. Se hacen cultivos de cobertura, mientras tanto se van cultivando alimentos, pero siempre con la visión de yendo hacia la regeneración del suelo, que permite la implantación de árboles para poder generar de vuelta bosque, y en el bosque hacer un diseño productivo, pero ya con el bosque hecho o dentro del bosque. Entonces las tareas que hacemos son cosechar mucha semilla de bosque nativo o de plantas nativas, estudiar la biorregión en cuanto a su característica ecosistémica, seleccionar semillas, germinarlas y cuando cuidar las plantitas en su etapa de crecimiento y después implantarlas en distintos lotes o distintas regiones. También eso nos va llevando a que tenemos que ir haciendo un trabajito mientras tanto de preparación de los suelos. Entonces se hacen cultivos extensivos de abonos verdes, de cobertura, para aportar nitrógeno, para fijar carbono en el suelo, para tal vez restituir la microbiología del suelo. De eso, para eso se requieren también grandes herbívoros, entonces tenemos un rodeo de herbívoros grandes, rumiantes, entre vacas y caballos, que pasan por las distintas zonas de regeneración aportando materia fecal y microbiología al suelo, que es lo que hay que recuperar principalmente. Eso como tareas de servicio que tiene Pueblo Mampa, que tiene la asociación civil para, bueno, la sociedad en general, para el mundo. Y tenemos un montón de tareas del cotidiano que tienen que ver con la vida comunitaria, con el tal vez recuperar los modos tribales de asentamiento, por ejemplo, compartir la crianza de la niñez, la alimentación, la generación de la medicina, la construcción de los hogares o de las habitaciones, o las distintas dependencias que se necesitan. Eso se hace todo en grupo y requiere ordenamientos, coordinación, requiere bueno, aprender lo que no se sabe, conseguir y cosechar los elementos para poder llevarlo adelante, los recursos. Bueno, y eso lleva en el día a día, en el cotidiano, también un montón de tareas muy específicas.
Tareas muy específicas, dice el compañero de Pueblo Mampa, esta experiencia de Villa María, iniciada en 2013, 9 años de actividad. Es la primera parte de este informe que nos comparte la compañera Wanda Janowski. a quien le agradecemos nuevamente, anda de gira mágica y misteriosa por provincias argentinas, arrancando desde su Río Negro natal, no sé si natal, pero al menos es donde vive. Así que la verdad que es súper interesante. Vamos a ir con la segunda parte. Le agradecemos a Pato, que es por primera vez nos opera, nos está padeciendo, pero le agradecemos la buena voluntad y habernos cerrado bien la puerta del estudio. Así que vamos a ir con la segunda parte del compañero de Pueblo Mampa, esta experiencia de Villa María, Córdoba, que le agradecemos a Banda Yanovsky por compartirnos acá en Después de la Deriva por la Tribu. Son las 21:43 de la noche.
Pueblo Mampa ahora cuenta con 70 hectáreas, que es el territorio que tenemos como si fuera... estamos guardianando. En algún momento al inicio era menor y bueno, eso se fue ampliando. Nosotros hemos logrado un comodato por estas tierras. No tenemos la pertenencia de las tierras, más tampoco la queremos. Dentro de nuestro principio está que la tierra no tiene que tener propiedad privada, no es algo que se tiene que someter a eso, a la propiedad privada. Y bueno, no solo en el ejercicio de Pueblo Mampa, sino también en otras experiencias, buscamos gestionarla y que aparezca y se ponga a disposición. Y la verdad que si uno busca por ahí, se puede también. Y como siempre, se está abierto a la invitación a pasantías, a voluntarios, voluntarias, a bueno, intercambios. A veces hay familias o personas que hacen un proceso de un año, de un año y medio, de dos años, y entran y salen. Nuestro sistema de organización al respecto, por esta dinámica grupal, ha sido siempre el de asambleas, que desde que se inició el proyecto son, en principio fueron quincenales, después fueron semanales, pero son recurrentes, digamos. Una vez por semana nos organizamos, quienes estamos habitando el lugar, para ordenar una grilla en la cual ponemos las actividades necesarias a realizar y nos vamos distribuyendo en quién va a realizar, quién va a sostener o quién va a hacer la referencia de las actividades. Y bueno, y tenemos mucha vinculación con redes, o a partir de redes de experiencias afines. Pueblo Mampa, como estamos asentados cerca de la ciudad de Villa María, que es una ciudad relativamente grande en la provincia de Córdoba, tenemos un vínculo estrecho con la ciudad a partir de la gente que colabora con la asociación y también a partir de instituciones con quienes intercambiamos sobre todo conocimientos. Y por ejemplo el INTA, la Universidad Nacional de la Ciudad, los municipios cercanos, hay relativos intercambios. Y tenemos como mucho más estrecho o de una manera mucho más, más fuerte y más cercana vinculaciones con redes, con comunidades, con otras comunidades de Córdoba. Hay una red que nosotros nombramos la Red de Hermandad, que somos cuatro comunidades de Córdoba que estamos viviendo procesos similares, que compartimos mucho de los procesos, mucho de los recursos, mucho de las personas que circundan, de las experiencias, de los conocimientos, y también con grupos no necesariamente comunitarios que practican agroecología o que hacen preservación del ecosistema, regeneración, permacultura. Bueno, hay un intercambio constante. Bueno, y eso es lo que nos permite en el tiempo sostenernos, lo que nos da fortaleza, mantener vínculos sanos, que haya alegría, que haya momentos de distensión, porque la vida en el campo, en el monte, en el bosque, es muy linda, es muy agradable, desde muchas perspectivas. Es hermosa, es una vida de contemplaciones y de sorpresas, de salud y de alegría, más es muy trabajosa, porque muy laboriosa, porque esta clase de proyectos o esto que buscamos de alguna manera es hacernos responsables, hacernos cargo, tomar todas esas instancias que son fundamentales para la vida, hábitos, prácticas que son esenciales en la vida y que de corriente lo tenemos como tercerizado, o que el sistema, la civilización nos ha llevado como a soltarlas, a tercerizarlas, a entregárselas a otras fuerzas o a instituciones o a ciertos órdenes para que las resuelvan por nosotros, como la crianza de la niñez, como la generación de los alimentos, como la salud, ¿no? Y nosotros buscamos autosuficiencia, es un camino hacia encontrar soberanías perdidas, soberanía en alimentación, soberanía en la autogestión de la salud, soberanía en el habitar el territorio, ¿no? En el andar con libertad por el territorio, en las elecciones, en soberanía en la construcción de la vivienda, bueno, y sobre todo, que es más profundo, pero se va llegando hacia ello, soberanía espiritual, soberanía ideológica, que eso lo vamos descubriendo y lo vamos practicando en la medida que nos sostenemos en las experiencias. Bueno, por esa razón, porque hay tanto que tomar, es que son vidas laboriosas, donde el día arranca muy temprano y termina muy tarde y hay un montón de actividades que hacer todo el tiempo. Como acá se ve, como acá se percibe, es el Espinal, que principalmente está poblado de algarrobos, de talas, de chañares, y la característica que sorprende acá en el sur de Córdoba es descubrir la frondosidad que tiene el bosque y el monte. Así debiese de ser la vegetación del sur de Córdoba. De la capital de Córdoba para abajo, para el este, es todo espinal, y esta es su característica. Árboles grandes, es un monte bastante cerrado y alto, porque estamos ahí justo en el límite con la zona del litoral y el bosque pampeano. Y bueno, está lleno de enredaderas, es un bosque muy rico en alimentos, muy frondoso y muy rico en diversidad. Claramente no es así, ¿no? La mayoría de ese territorio está todo desmontado, quedan muy pocos parches. Este es uno de los últimos que quedan en una zona, en un ecosistema de 350 hectáreas más o menos. Una característica hermosa de nombrar siempre es que, como vemos, el bosque nativo que tiene miles de años de coexistencia, de simbiosis, que están evolucionando conjuntamente estas especies, no hay competencia. Nacen todos juntos y no compiten, coexisten. Un tala al lado de un algarrobo súper añejo, un algarrobo que debe tener más de 100 años y un tala recién nacido. Y si vamos más allá, hay talas y chañares y otros algarrobos y moradillos, todos juntos. Y hasta en algunos lugares lo vemos compartiendo el mismo lugar de nacimiento. Porque se conocen entre sí, coexisten, no compiten entre sí, al revés, se colaboran. Todas las especies del monte, de estos montes que llevan muchos años, de los montes nativos, ¿no?, que llevan muchos años evolucionando, contribuyen favoreciendo el sistema, para proteger el sistema. Todas las especies intentan proteger el algarrobo, que es como el árbol abuelo o la especie abuela, que cumple funciones de sostén de todo el resto del ecosistema, porque bombea desde abajo humedad, nutrientes.
La experiencia de Pueblo Mampa que nos acercó Banda Yanovsky, primera entrega de estos lindos documentos con ese sonido a monte que se filtra a través del micrófono, conociendo a Pueblo Mampa allí en Villa María, una experiencia que desde 2013 camina por el lugar, que es parte de la red de Hermandad Comunitaria. Iremos conociendo esas y otras experiencias de la mano de Banda Yanovsky. Vamos a ir a un poco de música, faltan 8 minutos para que termine el programa y después vamos a dialogar un poquito sobre esto que escuchamos. escuchamos, nos vamos a compartir una canción titulada La Vida del Cielo. Es parte del nuevo disco del Guillo Espel Cuarteto que se llama Souvenir. Un tema muy bonito, la voz de Guadalupe Farías Gómez, la participación de un quinteto de cuerdas. Esto es Después de la Deriva. Guillo Espel Cuarteto, el grupo que el guitarrista y compositor y cantante, perdón, cantandero, bajista, pianista, etcétera, comparte con Oscar Albriau Roca, Damián Foretic, Pedro Carvajal, la voz, como decíamos, de Guadalupe Farías Gómez, esta hermosa canción titulada La Vida del Cielo, un disco reciente titulado Souvenir. Guille Folguera, nos quedan 3 minutos de La Deriva. Y estaba bueno que vos tenías ganas de dialogar un poco con lo que escuchábamos del compañero ahí de Pueblo Mampa, de esta experiencia. Ellos decían que estaban encontrando soberanías perdidas, pero vos querías hacer algunos apuntes sobre algunas cosas que escuchaste ahí.
Sobre todo poner en diálogo la primer parte del programa con la segunda, ¿no? Yo creo que es muy interesante, porque cuando escuchamos en esa primer parte de los compañeros y compañeras preguntarse acerca de lo común, ¿no? Y la aparición de vuelta de una noción de comunidad que deja de ser abstracta y que recupera realmente la experiencia de las comunidades, cuando se pone en juego cómo regenerar este territorio devastado de nuestro país, regenerar, hacer del bosque incendiado algo digno para vivir, hacer de la tierra con presencia de químicos una serie de cultivos que permitan que haya vida. O también, ¿no?, el compañero marcando que no están buscando propiedad de la tierra, ¿cómo lo pongo en diálogo con ese otro modelo, en este caso en particular de los agronegocios, y donde, por ejemplo, la agroecología es lo marginal? Me resultaba muy interesante en estos días un spot hecho por gente de vuelta, gente muy cercana, reivindicando la agroecología desde el propio ministerio, donde te muestra una agroecología sin gente. O sea, todas las imágenes podrían ser perfectamente plantaciones de soja.
¿Singenta, dijiste?
Singenta, no. Singente. Y después con números que en esta misma Córdoba, al cual viven estos compañeros y compañeras, números que todavía recordamos, digo, los incendios de Córdoba del 2020 devastaron lo equivalente a la mitad de los incendios de los últimos 20 años. Digo, tenemos una situación que nos obliga a preguntarnos cómo ponemos en diálogo estos modelos de vida, verdaderamente, de reproducción de la vida de los compañeros y compañeras que por suerte nos trae banda acá a nuestro estudio, con estos otros modelos de territorio que excluyen lo viviente. Así que de alguna manera era eso lo que quería traer a cuenta, con vista ya no solo a un diagnóstico, sino sobre todo a cómo seguir, ¿no?
Sí, y una Córdoba donde días atrás nomás hubo una represión muy grande por el intentar que los manifestantes no impidan la construcción de una autovía, que obviamente va a dialogar fuertemente con avanzar sobre los territorios, sobre las comunidades, sobre la biodiversidad que allí habita, ¿no?
Sí.
Sí, una tensión y una pelea permanente. Habrá que tener audacias varias para encontrarnos, para pelear y para mostrar otro camino posible, que no es lo dado, que no es lo que estamos viendo y escuchando, lamentablemente.
Tal cual.
Nos estamos yendo 10 de la noche, saludar a las compañeras que son parte de Después de la Deriva, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, y no sé si nos quedó algo más que decir por esta noche.
Agradecer a la tribu, y bueno, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que están del otro lado, que nos sostienen cotidianamente.
Y saludos a Banda también, que nos acercó este hermoso testimonio. Esto fue Después de la Deriva, capítulo 223. Gracias, Pato, por la operación técnica. Nos escuchamos el martes que viene.